que un poco rollo, ¿no?
Oh, menos mal, ¿eh? La verdad es que el programa de hoy es un aburrimiento.
Lo hacemos fatal, ¿verdad? Sí. Que supuestamente teníamos que hacer ver que estábamos hablando sin que ustedes se dieran cuenta, pero no, no lo hacemos muy bien. Bueno, seguimos en asuntos propios. Es verdad que esto de los micrófonos ya no tiene sentido. Esto de los micrófonos es un poco, porque a veces le dan ahí al botón, nuestro compañero Alejandro le da al botón y nosotros no estamos preparados y nos pillan. Bueno, que nos pase a nosotros, vale, pero a veces le pasa a otra gente que es mucho más importante que nosotros. Vamos a buscar al político perfecto. Evidentemente no lo hemos hecho bien y era una simulación, pero los micrófonos son muy traicioneros, mucho. Los políticos, de hecho, lo saben y tratan de ser conscientes en todo momento si les están grabando, si no, pero a veces, claro, la cosa falla. Seguro que todos recuerdan esto.
Manda huevos.
Trillo, recuerdan. Se olvidó que tenía el micrófono delante y dijo lo del manda huevos. Bueno, esta es la más recordada por todos, pero hay muchísimas más. Vamos a hablar sobre esto, sobre cómo les afecta a los políticos, sobre la conciencia que tienen acerca de la importancia de sus palabras, queriendo sin querer en los medios de comunicación. Tenemos a nuestros expertos en comunicación política, como siempre, Jordi Rodríguez Virgili, que está en Pamplona. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a Antoni Gutiérrez Rubí, que está en Barcelona. Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y os hemos pillado, ¿eh?
Sí, es que lo hemos hecho fatal, la verdad es que... Fíjate, otras cosas no salen bien, pero esto nos ha salido fatal. Bueno, ¿creéis que este tipo de, no sé si pilladas es el nombre correcto, pero vamos a llamarlo así, pilladas, sirven para conocer realmente quiénes son nuestros políticos?
Hombre, sirven para conocer que a veces se descuidan, porque forman parte, nos ha pasado a muchos y en diversas situaciones, ¿no? Que estás en un foro público y tienes unas palabras que son protocolarias o políticas o políticamente correctas, pero que después haces un comentario de carácter informal, ¿no? Y sí sirven para conocerles y para saber lo que piensan, ¿no? Y en algunos casos les delatan y descubren una cierta impostura, una cierta artificialidad de su discurso o de su propuesta política, ¿no?
Jordi.
Sí, o sea, sí que se puede, pues eso, además, pues pequeñas tensiones o pequeñas cuestiones que están al margen de las declaraciones a los medios que se pueden captar, ¿no? Con estas pilladas infragantes o con micrófono abierto, ¿no? Lo que pasa es que llama la atención porque, como dices, hay muchos ejemplos, ¿no? Y los políticos, al igual que sí que ya se han dado cuenta que tienen que tener una coherencia en el mensaje, por ejemplo, en las campañas electorales siempre se dice, ¿no? Y tiene que haber una coherencia en el mensaje porque ya están los medios en todos lados. También tienen que ser conscientes de que en un acto público o en actos abiertos, la omnipresencia de los medios con las nuevas tecnologías, cualquiera te puede grabar, sacar una fotografía en el lenguaje verbal, pues eso, que haya un micrófono abierto, por lo tanto, peligro, hay un micrófono a menos de 10 metros de distancia, entonces cualquier micrófono te puede coger esas conversaciones, entonces que los políticos aún no se hayan dado cuenta del peligro de estas conversaciones en actos públicos cuando se cree que el micrófono no está abierto, pues ya ha dado varios disgustos, entonces que aún no hayan asumido eso, pues sigue llamando la atención, ¿no? Hay que seguir recalcando en ello.
Pero que esto suceda en el Parlamento todavía sorprende más, ¿no? Por ejemplo, Aznar en el Parlamento Europeo, cuando acabó un discurso, como me parece que era la presidencia de la Unión Europea, dijo, vaya coñazo les he soltado, ¿no? O sea, que
bueno,
es un poco fuerte, ¿eh? como comentario.
Tenemos precisamente ese corte. Sí, sí, vamos.
Perdón.
Vamos a escucharlo. No. Cumbre de Barcelona, Parlamento Europeo, discurso de 25 minutazos, marzo del 2002. Aznar se sienta, ya no está en plano y se escucha esto.
Que antes de celebrar el Consejo de Barcelona.
Vaya coñazo que
soltó. Vaya coñazo que soltó. Pero en ese momento quedan incluso bien, ¿no? A veces con el público. Bueno. Tampoco le acusan de muchísimo. Pero mira, es un ser humano, como nosotros.
Hombre, un acceso de sinceridad.
Hombre, estaba allí como representante, digamos, del gobierno y también me parece que de la Unión Europea y delante de todos los parlamentarios europeos. Me parece que es un poco fuerte. Es decir,
es fuerte, es pero un descuido, probablemente estaban de acuerdo con él.
Es un descuido de los que, entre comillas, los profesionales de la política no deberían de permitirse, ¿no?
Bueno, vamos a los últimos días. Por ejemplo, cruces dialécticos entre algunos dirigentes del Partido Popular están dando mucho que hablar. Bueno, después de que Manuel Fraga dijera aquello en una entrevista, dijera aquello de Gallardón, no ha creado ningún problema en ningún momento. Añadía además, decía, no puede decirse de lo mismo de la señora Aguirre. Bueno, el caso es que coincidieron el pasado sábado Fraga y Aguirre en un acto en Madrid. Vamos a escuchar atentamente, el sonido no es demasiado bueno, pero yo más o menos os voy a contar lo que pasó. Si se fijan, escucharán a Esperanza Aguirre dirigirse a Fraga y decir, espero que diga usted cuáles son los problemas que yo le causo al partido. Y Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, dirigiéndose a Esperanza diciendo, te has ido a por Fraga directamente a pedirle explicaciones. Escuchen atentamente y verán cómo más o menos entiende.
No, perdón.
Bueno, más o menos. Yo creo, se entiende, ¿no, Jordi Antonín? Más o menos.
A ella no se le escucha muy bien, pero sí lo de Cobo sí que se ve, se escucha claramente, ¿no? Cuando te has ido a por él directamente, eso sí que se oye. Hombre, yo creo que esto puede ser eso, en este y otros casos parecidos, puede ser eso, que no se guardan las debidas precauciones, porque esto era un acto público, porque no se baja la guardia, quizá por estos políticos que tendrían que tener la guardia alta, o también habría que saber si esto ya es un juicio de intenciones, si eso está hecho a propósito, es decir, si quieres escenificar ahí, pues que ha habido una división y tú quieres mostrar ahí también pues tu posición y tu fortaleza, ¿no? Eso ya es un juicio de intenciones y que solo Esperanza Aguirre sabrá, ¿no? Pero bueno.
Pero, Antoni, en todo esto, que ya tenemos todos más o menos experiencia en los medios de comunicación, ellos se manejan constantemente con los medios de comunicación, no parece muy acertado, sobre todo porque en el momento era un acto, bueno, tampoco vamos a valorar si es el momento oportuno o no, era un acto de inauguración de un monumento a las víctimas del terrorismo en Madrid, pero estaban rodeados de cámaras, rodeados de periodistas, que si no te van a grabar pueden escuchar lo que estás diciendo, no sé si es un momento oportuno.
Hombre, quizás, como decía Jordi, había una cierta intencionalidad, ¿no? Pero, ¿sabes? Sucede también una cosa. Tienen la percepción, a veces, de que la dimensión pública de sus palabras tiene que ver con el inicio y el final de una intervención. Y eso no es así. Es decir, la dimensión pública es en todo lo que están haciendo. Hay muchos políticos que van a empezar a tener muchos problemas al no considerar que algunas reuniones de carácter, por ejemplo, pequeño o reducido, que piensan que es incluso una tertulia, pues hay ciudadanos que tienen teléfonos móviles, que tienen cámaras, que tienen dispositivos que les permiten enviar un audio, es decir, están muy expuestos y, digamos, la opinión pública y el espacio público es 24 horas sobre 24 horas. Yo creo que esto sí que va a cambiar, digamos, la recepción y la percepción que van a tener los políticos respecto a los medios de comunicación, ¿eh?
Sí, bueno, y además, pues, también, como decía Cobo, ¿no?, cuando dice, te has ido a por él, o sea, independientemente que luego se grabe, la imagen que has dado es que has ido directamente por Fraga para hablar con él con algo, también el lenguaje no verbal, cuando se saben grabados, por eso digo que habría que saber qué intención tenía Esperanza Aguirre, ¿no?, porque no creo que sea muy difícil llamar al presidente de su partido para pedirle explicaciones privadas, y si esto lo hace en público, pues igual puede tener otra motivación. Me acuerdo también, con esto del lenguaje no verbal, pues cuando la vicepresidenta del gobierno en el desfile militar, ¿no?, pues con la presidenta del Tribunal Constitucional, que no se supo exactamente qué le decía a María Emilia Casas, pero vamos, era la actitud verbal, era que le estaba echando una bronca, ¿no?
Cierto.
Y entonces dice, bueno, pues esto hay que cuidarlo mucho, ¿no?, porque esto, como pues eso, como estaba diciendo ahora Antoni, todo esto llega.
Bueno, acaba de llegar un mensaje de Luis Lavín al blog que hoy estamos muy pesados con el blog hoy, porque es verdad, tenemos miedo a que la gente vaya a la página rtv.es y olvide nuestro blog. Acaba de llegar un mensaje de Luis Lavín que dice, si se callaran los políticos no se confundirían. Sería fantástico, digo fantástico, él no dice fantástico, él dice otra cosa, sería fantástico un parlamento en plan mimo. Lo digo porque ahora es en plan memo. Y tiene parte de razón, Luis. Tiene parte de razón. Vamos a otro infraganti. Este lo van a recordar. Reciente mes de febrero. Finaliza la entrevista a Iñaki Gabilondo con Zapatero. Faltaba un mes para las elecciones. Micrófonos y cámaras todavía estaban abiertos. Justo acaban de ponerse en pie. Gabilondo dice, ¿qué pinta tienen los sondeos que tenéis? Y Zapatero, bien, sin problemas. Lo que pasa es que nos conviene que haya tensión. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco, si no la gente. Bueno, escuchen que se entiende todo muy bien.
Bueno, muy bien, creo que me gusta. ¿Qué pintas tenéis? ¿Qué pintas? ¿Qué son los tenéis?
Bien.
¿Qué problema?
Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión.
No, no, yo creo que te conviene mucho, sí.
Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco.
Ya.
Pero nos conviene mucho. Si no, la gente... Bueno.
¿Qué os parece? Difícil, claro. Pongámonos en situación, falta un mes para las elecciones. No sé si los electores tuvieron en cuenta una de estas palabras de Zapatero.
Hombre, fueron utilizadas políticamente, eso sí que está claro. Los adversarios de Zapatero las pusieron, digamos, casi como prueba del carácter permanente de falta de credibilidad del presidente, que dice una cosa y hace otra y piensa otra, ¿no? Es decir, que a veces esto también, una cosa es un desliz, un error o un comentario impropio, pero atención, ese tipo de situaciones pueden provocar una dinámica, por ejemplo, electoral imprevisible. O sea que la prudencia y también la conciencia de dónde estás y qué estás haciendo es imprescindible, ¿no? Porque los adversarios lo pueden utilizar.
Jordi.
Sí, también es un poco en la misma línea, ¿no? O sea, hay que ser muy coherente en el mensaje y tener unidad de mensaje y también, pues eso, aunque creas que no estás siendo grabado, ¿no? porque si no puedes dar muestras, aunque sea sacado de contexto, aunque eso requiera una explicación después, pues de falta de coherencia en el mensaje. Y como dice Antonio, esto fue utilizado políticamente durante las elecciones, porque claro, parecía que los que creaban crispación era solo el partido de la oposición, los que él, pues eso, iba con un mensaje ante las cámaras y después de las cámaras dice, no se interesa que haya tensión, ¿no? Tiene su explicación esa afirmación, pero claro, con ese corte, pues hay una incoherencia en el mensaje. Entonces, pues claro, se aprovecha. Entonces tiene que haber, ser muy cuidadosos los políticos con esto. Entonces, pues también un poco en lo que decía en el post que acabas de leer del blog, pues se dice, ¿no? No digas en privado lo que no quieras que se sepa en público, y algunos dicen, y ni lo pienses, ¿no? O sea, no digas, y así si fuese solo con Bimbo, claro.
Sí. Además hay una parte de... los ciudadanos tienen la percepción de que algunos políticos dicen una cosa pero piensan otra. Y esta coherencia que comentaba Jordi es un flaco favor, o la falta de coherencia es un flaquísimo favor a la democracia participativa y representativa. Es decir, en la medida en que la política parezca una impostura y que los políticos digan una cosa, piensen otra y hagan otra, eso es letal para la credibilidad del sistema y de las fuerzas políticas.
Sí, bueno, es una cosa básica. Esto en nuestra búsqueda de político perfecto lo hemos dejado claro, Antoni, sí, desde el principio, ¿no? La credibilidad y la confianza es lo fundamental. Y si quiebras la confianza, si quiebras la credibilidad, estás minando mucho al político, ¿no?
Más pilladas in fraganti. Este también fue muy famoso en su día, año 2005, José Bono, que ahora está muy serio, muy recto, muy formal, y ahora es el presidente del Congreso, está como más a plomo, pero en su día, pues bueno, pues quizá la responsabilidad no pesaba tanto. Conversación con Ibarra y con Almunia, cámara de televisión delante, manifiestamente delante, grabando. Estaban opinando sobre una decisión de Blair de recibir al candidato del PP, Mariano Rajoy. Y se escuchaba esto.
Y nuestro colega Blair, ese es un gilipollas integral, ¿no?
Nuestro colega Blair es un gilipollas integral, es un imbécil. Palabras de José Bono en su momento, hace 3 años ya de eso, Tom.
Dicho con G y con J por parte de Bono, todavía tiene una gracia especial.
Pero repito que algunos políticos, depende del contexto, depende el país, depende la cultura política, pueden decir casi cualquier cosa, ¿no? Y no le afecta. Estoy pensando indudablemente en este momento en Berlusconi, por ejemplo, ¿no?
Sí, son tipos de políticos, efectivamente. Es que Berlusconi dice a micrófono, o sea, viven cerrado, de comentarios, micrófono abierto. Sí, sí. Es claro, es un tipo de... Que es distinto, ¿no?
Sí, pero hay cosas que son una provocación. Es decir, que no les importa que sea abierto o cerrado. Es decir, lo dicen con un ánimo, digamos, fanfarrón o provocador, incluso agresivo en algunos casos, ¿no?
Pero incluso se expresan malamente, dicen una cosa que es incluso ofensiva, pero parece que hay un cierto público, un votante, que a lo mejor lo ven como alguien porque habla claramente sobre algo tal.
Sí, eso, en el caso de Berlusconi es el personaje que él también ha creado, ¿no? Y ya decimos, ¿no? Micrófono abierto, micrófono cerrado, incluso comunicación verbal, no verbal, gestual también. Recuerdo los cuernos que le puso el señor ministro de Asuntos Exteriores en la foto, ¿no? Es un personaje que es muy peculiar y que, a pesar de eso, pues bueno, los italianos le votan, no sé si a pesar o porque les hace gracia, eso tendrían que responder ellos, pero es un personaje peculiar. Creo que no es extrapolable la figura de Berlusconi para nuestra búsqueda del político perfecto.
No.
Ahora hay otro tipo, hay otro tipo de pilladas, que son los papelitos, ¿no?
Exacto.
Es decir, que eso también es como el cole,
bus, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado.
Bush, o sea, Condoleezza Bush, que le dice cállate ya, o Berlusconi, que le dice a unas ministras italianas que, en fin, que vayan a comer o a cenar con otra persona, o por ejemplo Bono, que ahora escribe notas en catalán a algunos diputados, ¿no?
Solo hablando de nuestro político perfecto, si hablamos puramente como perfecto, algo de Berlusconi tendrá, ¿no? Porque Berlusconi ha logrado hacer milagros.
El pelazo.
No, pero Berlusconi tiene algo, creo que, pienso yo, que es esencial en un político. Sabe, entiende su imagen, sabe cómo jugar con lo que tiene y tener triunfo. O sea, no digo que es un buen político en el sentido que su política es buena, pero para lograr de tener votos y llegar al poder, sí tiene mucho.
Ahí va el regalito envenenado de Tom, que decís, Jordi, Antoni.
Sí, yo creo que Berlusconi eso, ha creado un personaje y tiene, por lo tanto, una personalidad propia. Es decir, Berlusconi es Berlusconi y es claramente identificable respecto a los demás políticos y a las formas de comunicar. Es un hombre que maneja muy bien los medios en los dos sentidos. Los maneja porque porque los tiene y los maneja porque maneja el lenguaje de los medios, ¿no? Pero también ha tenido graves errores que se los puede permitir también, o yo creo que siguen siendo errores, ¿no? Recuerdo una entrevista donde se levantó enfadado, además una entrevista de la RAI, que eso es un error y eso es imperdonable, lo haga Sarkozy, lo haga Berlusconi o lo haga quien, no sé, no se puede, no como... como consultor político, eso no sería permisible, ¿no? Pero Berlusconi ha sabido crear ese personaje, con esas bufonadas, con esa forma de comunicarse desenfadada, que está un poco por encima del bien y del mal, y entonces pues todo cabe, ¿no? en esa imagen.
Bueno, así, vamos a la última,
ha llegado al poder.
Vamos a la última pillada, en este caso eran más amigos, o bueno, eran más amigos de lo que son hoy, Esperanza Aguirre, Gallardón, hablaban ellos dos sobre una broma de la moneda de euro de Trillo, febrero del año 2004, se escuchaba esto.
Es que no fue afortunada. ¿No? La broma fue una
gilipollez. Bueno, entre tú y yo y 40 millones de españoles. No fue afortunada, la broma fue una gilipollez. Entre tú y yo. No está bonito. No está bonito escuchar a una señora como Esperanza Aguirre decir estas cosas.
Bueno, y a un señor. Es decir, una señora y un señor.
No, por supuesto. Que... pero en este caso no corresponde ese vocabulario con la imagen que tenemos.
No, no corresponde. De todas maneras... no sé, pero el vocabulario, digamos, ligero, a veces soez y una cierta actitud frívola en el lenguaje, forma parte de nuestro paisaje cultural y en la política es muy habitual, aunque no lo parezca. Es decir, a veces se hacen comentarios que son de muy dudosa calidad y de muy dudoso gusto en cualquier ámbito profesional que nos salga de la política, y que a veces en la política pues hay un cierto relajamiento, ¿no?
Bueno, sí.
Y
hoy nos...
en estas pilladas estamos viendo cortes muy distintos, ¿no? Algunos que afectan a la coherencia del mensaje, algunos que afectan a después al presidente en un discurso en el Parlamento público, y otros pues son que es lenguaje inapropiado, pues eso, que no es apropiado que una estas palabras, ¿no? que escuchamos, ¿no? También otras que hacen, me recuerdo ahora la de Jordi Sevilla con José Luis Rodríguez Zapatero cuando todavía era candidato, que dijo, bueno, tú lo que necesitas son dos tardes, ¿no?
Estoy dos tardes,
o que todavía es muy pronto para que un charneco sea presidente.
Exacto.
De la Generalitat,
bien,
¿no?
Sí,
que
sea presidente Montilla también, sí, sí.
Exacto, exacto.
Distintas pilladas en estos micrófonos abiertos,
pero estas dejan en evidencia, ¿eh?
Sí.
Hay unas que son de mal gusto, que son inapropiadas, y otras
sí,
que
algunas que dejan una clara dispersión entre lo que uno proyecta y lo que realmente piensa. O sea, no queda muy claro quién es quién lo está diciendo cuando públicamente está diciendo una cosa y después, así por lo bajini, claro, está diciendo otra. Bueno, nuestro político perfecto lo tenemos muy claro. No sé si será como Berlusconi, en algunas cosas que tenga Berlusconi buenas, seguro que las tiene, pero lo que está claro es que no, a nuestro político perfecto no se le puede pillar infraganti, así la pillada de estas no puede tener. Jordi Rodríguez Virgili, Antonio Gutiérrez Rubí, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Hasta dentro de unos días.
Gracias.
Un abrazo.